estás ahí.
Bueno. Vaya hombre, por Dios, hombre.
Muy bien, Elena, bien elegidos los que hablan. Hoy te dejas un test.
Lo suelo hacer para el partidazo, pero en tiempo de juego he fallado.
Claro, en tiempo de juego no. No, Paco, ya sabes lo que tiene que haber.
Es increíble que estemos donde estemos.
Sí. Muchas gracias por el capotazo, ¿eh? Pero esto nada, se hace Pulido. Durante la encuesta, macho.
Lo hemos intentado, Julio, ¿qué vamos a hacer?
Durante el muestreo, no cuando ha acabado, que todos somos hermanos. Vamos.
A ver, Televisión Española, Eurocopa, Alemania-Hungría, narra Albert Font, ha nacido una estrella.
Kroos para botar este saque de esquina, puede despejar en un primer momento la selección de Hungría, y ahí quien la busca, la protege, Kimmich, paranoia, puede ser una de las últimas del primer tiempo, nos acercamos peligrosamente a los 45 minutos, habrá tiempo de descanso, ¿eh? Y ahí para que toque Andrić, ahí, levanta el periscopio. ¿Quién si no? Toni Kroos anima la grada en el Stuttgart Arena mientras Musiala lo suyo. A seguir creando. Incansable. Mitels.
Bueno,
me parece un poco Matías. Tras 45 minutos.
Sí,
Kroos,
sí.
Neuer. Por cierto, Juanma.
Dime.
Enhorabuena por esos datos de audiencia.
Gracias.
El partidazo, tu programa y cada día el de más gente.
Sí, señor. Gracias, sí. Matías. Gracias. Sí. Tengo la sensación de que estoy hablando contigo de verdad, Matías, de verdad.
Sí. Es que, vamos, que ya sabes que aquí se habla de número uno a número uno. Aún recuerdo aquel episodio cuando fuiste a una gasolinera a repostar.
Sí.
Cuéntalo,
número uno. No, ya lo pasó.
Uno.
Tiempo de juego, el domingo, Eurocopa. Cuando queremos hacer juegos de palabras y meter la gamba, no hay quien nos gane. Ojo a esto de Javi Gómez hablando de la selección alemana.
Vamos a por nuestro rival. Nuestro espía es Javi Gómez. Hola, Javi.
Hola, ¿qué tal?
Pues Alemania, la selección anfitriona, está por la zona de Múnich.
Sí, a dos horitas de Múnich. Tienen su campo de concentración. Desde ahí se mueven los partidos.
Ha sonado fatal, macho.
Tienen su campo de concentración. Bueno, su sede, donde están entrenando
sí,
normalmente.
Remonta.
Su ciudad del fútbol.
Volvamos a empezar. Hola, Javi, ¿qué tal?
Es que Javi es muy espontáneo.
Este es el que va a buscar mañana, ¿no?
Ese es el que me va a buscar a mí.
Pues prepárate.
Imagínate.
A ver dónde te lleva.
Sí. A ver, el chiringuito Inside, el lunes, Eurocopa, Portugal-Eslovenia. El fallo de Cristiano en el penalti durante la prórroga dejó profundamente afectado a Edu Aguirre.
Un país detrás quiere llevar a su país a los cuartos. ¡Vamos, Cristiano! ¡Vamos, Cristiano! ¡No me jodas!
Es que es normal, coño, Edu es muy amigo de...
Hombre, yo estoy de acuerdo con Paco González, que es de Juanma. Que Cristiano está muy mayor. Vaya.
Presidente, ¿qué tal está?
Oye, enhorabuena por los datos.
Gracias, está, presidente. Sí. Sé que lo dice de corazón.
Por supuesto, además, eres líder de audiencia, pues con más razón si cabe para que me invites a tu programa
claro.
Una puñetera vez.
Es que claro. a ver si le invito algún día, es que no, hay, claro, manera, sí. No hay manera.
Lo mismo digo, por una vez me sumo al presidente.
Hombre, te vas.
Porque es que llevo 3 años sin que me invito.
Sí, 3 años. Otro que tal baila, 3 años.
Oye, para estar de acuerdo yo con Florentino, imagínate.
Tiempo de juego, el sábado, David Jiménez peinó todo Madrid buscando Coca-Colas para Paco González porque la máquina de refrescos de aquí de la radio se estropeó. Una vergüenza.
Están activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @TJCope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
He pedido a David perdón en antena y le doy las gracias a David porque el pobre ha tenido que ir a comprar Coca-Colas para el jefe.
Casi he tenido que ir a Getafe, pero bueno, está bien para comer.
Eso si vienen calientes, que no sabéis lo asqueroso que es tomar Coca-Cola light caliente.
Pues es una gestión mal hecha, todo.
Es una vergüenza, Peter Martí.
No, vete por hielo, David.
No tenemos máquina.
Vamos a ver, querido Juan.
Vamos a ver, Suancar. Tenemos la radio en la puerta de Alcalá. Y me dice David Jiménez que hay que ir a Getafe a comprar Coca-Cola.
¿Qué pasa, Juan?
Es que estamos recortando, por supuesto, por la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Esas máquinas ahora mismo no dan Coca-Cola. Solo queda solo albóndigas.
Albóndigas.
Tapas de albóndigas.
Vale, muy bien.
Ferrantes.
El partidazo el viernes. ¿Cuál es la capital mundial del ciclismo para Joseba Larrañaga?
Las motos están en Assen, que es en la catedral del ciclismo. El Peco Bagnaia, Fermín Aldeguer y Colin Leijer han sido los más rápidos en la catedral del ciclismo. Es que Joseba, de verdad, es que no está centrado, no está
Hola, Juanma, soy Álvaro Morata. Álvaro.
¡Hombre, Morata!
Es que hace un calor en ese circuito.
¿En cuál?
En Assen.
El de Assen.
Ah, claro.
Es un morachiste.
Claro,
morachiste, sí.
Bueno, era mi aportación para este programa de éxito. Nada.
Muchas gracias, Álvaro.
A ti siempre.
Gracias. A ver, el larguero. Carreño entrevistó al entrenador del Español, Manolo González, después de un arduo trabajo de investigación sobre el míster. Atención.
Manolo González, entrenador del Español, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tu caso, eres el tercer entrenador de la temporada. Hace unos años llevabas al equipo conduciendo el autobús. No es un caso muy habitual el tuyo tampoco.
Sí, no es habitual. Yo compaginé los tres primeros años de segunda vez el autobús con el fútbol.
¿Y tú cuando llevabas al autobús y llevabas al equipo y eras el conductor del equipo, ya tenías en tu cabeza claro que querías ser entrenador?
Cuando yo conducía era autobús urbano, yo no llevaba.
Sí,
llevaba
sí, equipo, sí.
Era autobús urbano, pero sí, claro, ya lo compaginaba.
Ay, de verdad. Buenas noches.
Buenas noches, José Ramón.
Ay, qué mal, mal. ¿Qué haces todavía trabajando? Si es que no lo entiendo.
No, yo
he llevado 2 meses ya.
Yo tampoco, es verdad. Tú estarías desde Semana Santa.
Oye, Juanma, ¿cuándo coge vacaciones? Que eso no interesa, macho.
No, pues creo que después que vosotros. O sea que...
Bueno.
Vaya, hombre, vaya.
Tiempo de juego, a punto de empezar los Juegos Olímpicos. Recordamos la mejor perla de los últimos Juegos de Tokio con el entrevistón de Lama a... ¿Quién? Gideon Kliger.
Gideon sí. Kliger.
Vale, entrenador de los regatistas españoles. A ver, perfecto.
El abrazo a Jordi Chamar y a Nicolás Rodríguez, medalla de bronce en vela.
Manolo.
Dime, Mónica.
Te paso al entrenador de los niños, de los fenómenos.
Muy bien. Enhorabuena. Hola.
Espera, que no te escucho bien.
Tranquilo, tranquilo, que no hay prisa.
Hey, how are you?
Very, very well. Enhorabuena, ¿eh?
Sí, Manolo, en inglés.
Ah, en inglés.
Congrats.
Congratulations.
Thank you very much. Thank you very much.
Today is very happy for Spain. No nos oye, bueno, no importa, mejor.
Es mejor.
Llevamos toda la vida hablando en inglés, mejor que no nos oiga.
Mejor. No nos oye, mejor. Es la mejor frase del ama de la historia. Bueno, no nos oye, mejor.
Ay, por favor, que se repita este momento en los próximos juegos. Sí, sí, sí.
No lo había oído yo esto, ¿eh?
Joder, buenísimo.
Por otra vez.
El abrazo a Jordi Chamar y a Nicolás Rodríguez, medalla de bronce en vela.
Manolo.
Dime, Mónica.
Te paso al entrenador de los niños, de los
niños. Se cree que es español, el entrenador dice hola.
Enhorabuena. Hola.
Espera, que no te escucho bien.
Tranquilo, tranquilo, que no hay prisa.
Hey, how are you?
Very, very well. Enhorabuena, ¿eh?
Sí, Manolo, en inglés.
Ah, en inglés.
Congrats.
Congratulations.
Thank you very much. Thank you very much.
Today is very happy for Spain. No nos oye, bueno, no importa, mejor. Porque nos va a dejar el ridículo. Llevamos toda la vida estudiando en inglés. Mejor que no nos oiga.
A ver, Lama cantando mucho mejor. Venga, dale.
Sí,
a ver.
Vamos.
Un abrazo a Jordi Chamar y a Nicolás Rodríguez, medalla de bronce en vela.
Sí, Manolo, en inglés.
Llevamos toda la vida estudiando en inglés. Today is very happy. Very, very happy. Today is very happy. Very, very well. Today is very happy. Very, very happy. Today is very happy. Very, very well. Today is very happy for Spain. Today is very happy. Congratulations. Today is very happy for Spain. Today is very happy. Congratulations. Very, very well. Very, very happy. Very, very well.
Happy for Spain. Vaya rayada, macho, de canción.
Congratulations.
Me vuelve loco.
Mira esta.
Tengo pesadillas, que además la primera persona a la que voy a ver cuando me levante es Lama. O sea, no me lo puedo creer, te lo juro. Compañeros, un abrazo. La semana que viene,
Juanma,
hombre,
muchas felicidades, que no te he dicho nada.
Tony,
el nombre mío y de mi sobrino, de Rafael.
Very, very well.
¿Quién es tu sobrino?
Rafael.
¿Quién?
Rafael, mi sobrino Rafael, que también te felicita.
Nadal,
por
Nadal.
Sí, pero no, Rafael. No sé cómo se apellidas.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Adiós. Pues la agenda de la Eurocopa, sencilla. Mañana no tenemos fútbol, pero atención. El viernes, gran jornada de la Eurocopa, quizá la mejor. Comienzan los cuartos de final, 6:00 p.m. España-Alemania, 9:00 p.m. Francia-Portugal.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Y ahora llega el pulpo, que es tardísimo. Pulpo, perdóname, te dejo aquí. Toda
tenemos
la
tenemos ¿vale? que renegociar los contratos, pulpo, de verdad. Yo,
¿estás ahí?
Sí, sí, estoy aquí, claro sí, que estoy
me
aquí.
Dice que sí con la mano.
Sí, sí,
y
sí.
Por tanto, ahora
aquí
se
estoy.
Queda poniendo las calles el pulpo. Mañana el partidazo desde Stuttgart, desde la ciudad en la que tenemos que ganarle a Alemania. Ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Claro que estoy aquí, Juanma. Lo que pasa es que yo estoy en otro estudio y tú estabas en uno más lejano y yo estaba aquí cogiendo el agua. Pero vamos, que conste que en mi Instagram, el pulpo-oficial, acabo de publicar una foto en el estudio en el que me encuentro y he puesto claramente aquí estoy preparado para poner las calles en este jueves 4 de julio de 2024. Haciendo radio en directo, tras el partidazo, tenemos que poner las calles y centrarnos en un temazo. Fíjate, vamos a ir directamente a él. Tenemos muy poco tiempo. Efectivamente, Juanma, es la 1:41, 12:41 en Canarias, vamos muy mal de tiempo, y es verdad que en los últimos meses, pues el género del true crime, que trata sobre la investigación y también la reconstrucción de casos reales de crímenes, pues ha lanzado dos de los mayores éxitos televisivos de la temporada. Es el gran temazo de esta noche.
Nunca he contado de verdad lo que pasó esa noche.
¿A qué esperas?
Ha aparecido el vehículo de Pedro en el pantano de Foch, quemado. Y en el maletero hemos encontrado un cadáver.
Creo que fue Javi.
¿Tu exmarido?
¿Por qué me preguntas a mí?
¿A quién debería preguntar?
¡Albert López!
¿Ese es el amante?
Uh-huh. Nunca he salido con Albert.
Parejita, disimuláis como el culo.
Pues de eso vamos a hablar hoy, de si te parecen bien o no te parece bien que se hagan ese tipo de documentales, de series de televisión, de historias que son reales, que en algún momento nos han removido la conciencia y el alma, y queremos hablar sobre eso. Ponte en situación, porque en primer lugar, Úrsula Corberó era cuando se metía en la piel de Rosa Peral para llevar a la gran pantalla el crimen de la Guardia Urbana de Barcelona. Probablemente te suene la serie, y te aseguro que no es para menos. Bueno, sin duda, este ha sido uno de los casos que más expectación ha levantado en los últimos años entre la opinión pública española. Un triángulo amoroso que acabó en el asesinato de un agente de la Guardia Urbana de Barcelona y también pareja de Rosa Peral a manos del amante de esta. Finalmente, es verdad que ambos fueron condenados a 25 y 20 años de cárcel respectivamente. El juicio tuvo un gran seguimiento por parte de todos los medios de comunicación de toda España, y la personalidad de Rosa Peral, pues es verdad que llamó mucho la atención de todo el mundo. Recuerdo su mirada, la forma de responder las preguntas que se le hacían, su capacidad de manipular, todo era absolutamente raro. Y por eso el caso se convirtió primero en un documental y después en una serie. El asesinato de la Guardia Urbana pasaba así de la realidad a la ficción. Pero este caso no ha sido el único que ha hecho ese recorrido en los últimos tiempos. Hoy, ponedores, vamos a escuchar relatos impresionantes. Escucha este, por ejemplo, que es más reciente, a ver si te suena.
Y me decía que estuve ayer por la tarde por aquí, señora Portones.
Sí, vine a por unos bañadores, mientras Asunta quedaba estudiando en casa.
Y después volvió a Santiago.
Sí.
¿Sobre qué hora?
Serían las 9:30 o así.
Charo, cuidado.
Y a la vuelta vi que Asunta ya no estaba en casa.
Bueno, ya está, Charo, ya.
La interpretación que hizo Candela Peña de Rosario Porto reabrió el interés por el caso del asesinato de Asunta Basterra en el año 2013. Los padres de la niña, es verdad que fueron condenados a 18 años de cárcel por un delito de asesinato con la concurrencia del agravante del parentesco. En noviembre de 2020, Rosario se suicidó dentro de la cárcel. Y el estreno de la serie llevó a que Alfonso Basterra, el padre de la pequeña Asunta, escribiera una carta al creador de la serie. Ramón Campos es el guionista y también el productor de esta miniserie.
Me quedé muy impactado cuando mi hermana, que es psicopedagoga, en un colegio cercano también a Santiago, un niño pequeño se le acercó en el recreo para preguntarle si sus padres podían matarle. Y para mí eso fue como el chispazo de no es un crimen más lo que estamos haciendo los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad y estamos afectando a una generación de chavales que el lugar donde más deberían sentirse protegidos, que es en casa con sus padres, la imagen que les estamos dando es todo lo contrario.
Ramón comenzó a investigar el caso y habló directamente con los protagonistas, con Alfonso, que intercambiaba cartas, pero con Rosario fue más allá.
Con Rosario conseguí hacer una entrevista telefónica en la que le puse sobre la mesa algunas de las dudas que yo tenía y que no consiguió responderme. Cuando me preparé para hacer la entrevista a Rosario, fui a ver a un psiquiatra y le pregunté, bueno, ¿cómo debo llevar la entrevista? ¿Qué sucede si ella se pone a llorar? Y me decía una cosa que es, a veces la gente llora por culpa, no por pena. Y la culpa es tan dura como la pena.
El crimen de la Guardia Urbana, el caso Asunta, el género del true crime, que es como se denomina en España, pues parecía estar viviendo una edad de oro. De hecho, incluso se llegó a especular con la posibilidad de que varios crímenes de gran impacto fueran llevados también a la pequeña pantalla. Son casos que en su día habían impactado enormemente a la sociedad. Y justo en ese momento nos encontrábamos con esta reflexión de la madre del pequeño Gabriel, asesinado en Almería en el año 2018.
Y a nosotros esta exposición, si sale, nos va a hacer un daño público que seguramente vuelva a estar en todas las tertulias, en los cafés de muchas personas que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida.
Patricia Ramírez denunciaba que se estaba preparando un documental sobre la muerte de su hijo en el que Ana Julia Quezada, la asesina, había concedido una entrevista en prisión en la que contaba su versión de los hechos. Claro, Patricia, la mamá de Gabriel, decía no estar en contra de los true crime. Simplemente pedía que no se comerciara con la muerte de su hijo.
Y esperar que nos ayuden y paralicen esta situación que jamás debería de haberse dado para poder facilitarnos un poco de calma.
Bueno, todo esto nos lleva a plantearnos varias cuestiones. Estos documentales o series que se basan en hechos reales, nos preguntamos hoy aquí en Poniendo las Calles, en tu programa de Radio de la Madrugada. Queremos saber si deben contarse desde el punto de vista del asesino o desde el punto de vista de la víctima. Queremos saber si hay que darles voz a los asesinos. Bueno, pues todo y mucho más es lo que vamos a intentar analizar en nuestro temazo tras el partidazo de hoy. Tenemos de tiempo hasta las 6 de la mañana, momento en el que daremos los buenos días a Carlos Herrera. Aquí no hablamos de política, pero hoy vamos a bucear en este tema y en las cosas que nos vais contando en facebook.com/poniendolascalles y a través del WhatsApp del programa, el 662-942-605. Así que muy atento porque hoy vamos a hablar de crímenes. Y es que, echando la vista atrás, los true crime no son algo nuevo en televisión. Desde hace unas décadas en Estados Unidos, los documentales o las series basadas en crímenes reales son uno de los contenidos favoritos del público. El caso de O.J. Simpson es un gran ejemplo de ello.
You're going to say this case is all about race?
Yes, because it is.
Do you think he did it? She was terrified of him.
I'm not a public personality. I don't know how to do this.
He's my friend. I don't turn my back on people.
You're turning your back on Nicole.
El documental en el que se contaba la historia del famoso deportista y el juicio contra él por asesinar ni más ni menos que a su esposa congregó a nada más y nada menos que a 150 millones de espectadores en Norteamérica, pero este no es solo un género que se haya cultivado en los Estados Unidos. En los años 80, Televisión Española estrenó La huella del crimen.
La historia de un país es también la historia de sus crímenes. De aquellos crímenes que dejaron huella.
Y es que hay grandes directores como Vicente Aranda, como Juan Antonio Bardem o Imanol Uribe, que llevaron a la pequeña pantalla algunos de los crímenes más impactantes y famosos de nuestra historia negra. Y actores como Sancho Gracia, como Victoria Abril o Carmen Maura, se metieron perfectamente en la piel de los protagonistas. Así se contaron el crimen de la calle Fuencarral, que sucedió el 2 de julio del 88 en Madrid, o incluso los asesinatos cometidos por Jarabo, un hombre que entre el 19 y el 21 de julio del 58 mató nada más y nada menos que a 4 personas en Madrid. Claro, en un momento hablamos de las cuestiones éticas o morales, pero antes de eso quiero contarte cómo se lleva un true crime a la gran pantalla. Pau Ruiz es productor de Ikuri Films y es uno de los responsables de la serie Thor, una serie que cuenta los crímenes que se produjeron en un pequeño pueblo de los Pirineos relacionados ni más ni menos que con la propiedad de una montaña a comienzos de los años 80. Así nos ha contado Pau Ruiz en COPE cómo se afronta un proyecto basado en un crimen que ha pasado en la realidad.
Para nosotros lo primordial es la historia que hay que contar. Un análisis primero de todas las líneas, de todos los implicados. Preferimos que ya sea un caso juzgado y cerrado. Si puede no haber menores, siempre mejor. Y lo primordial es que la historia sea de interés y tenga relevancia periodística.
Y además de todo esto, uno de los factores que más influyen a la hora de hacer una serie True Crime es el tiempo transcurrido desde que se cometió el crimen hasta que el documental se lleva a la pequeña o a la gran pantalla.
Pesa, incluso judicialmente. Recientemente hemos tenido una sentencia del Supremo en la que, por ejemplo, con condena ya cumplida de uno de los asesinos, se ha venido a decir que pasados 30 años y con la condena cumplida, el asesino ya ha pagado su deuda con la sociedad y mientras esté vivo, si su conducta no cambia, nosotros no tenemos por qué contar ese true crime. Él tiene derecho a recuperar su imagen y su intimidad.
Todo esto en cuanto a los asesinos, pero en cuanto a las víctimas es todo mucho más delicado.
Aquí yo creo que ya entra la ética personal de cada uno y lo que quiera hacer. De hecho, me gustaría dejar dicho que la época dorada que estamos viviendo del true crime precisamente se convierte en dorada cuando nos alejamos del sensacionalismo o del morbo más absoluto a cambio de nada. Cuando priorizamos la historia y sobre todo el respeto a la víctima y a lo que sucedió con rigor, creo que es cuando se consiguen los mejores resultados y a la vista está.
Además de todo esto, es verdad que no se puede hacer sin una asesoría jurídica, porque más allá de la ética, también se tocan otros aspectos legales relacionados con la justicia.
Desde hace unos años para acá, sobre todo desde que, por ejemplo, desembarcó Netflix en nuestro país, se prioriza mucho lo que nosotros llamamos el clearance legal, que es un análisis de riesgo que llevan a cabo diversos despachos y abogados, donde identificamos dónde somos vulnerables en cada caso y cómo debemos comportarnos o qué debemos priorizar.
Otra de las cosas que Pau y su equipo hacen siempre es intentar hablar con todos los protagonistas, algo que no es nada fácil, pero sí que es necesario.
Nosotros, por ejemplo, desde nuestra productora siempre, primero se analiza la historia, el contenido y todavía no se toma una decisión. Vamos personalmente a hablar con cada uno de los implicados y queremos ver su punto de vista, sabiendo que podemos nosotros realizarlo de todas formas, pero es pertinente ese análisis. Priorizamos hablar con todo el mundo y ver los puntos de vista. Eso entra dentro del análisis que realizamos también a la hora de tomar una decisión de si vamos con esa historia o no. En el caso de la Guardia Urbana, era un caso, o parece desde fuera, un caso bastante claro, ¿no? Una historia muy interesante, muy jugosa, con todos los implicados ya en la cárcel. Y bueno, aunque sea macabro, hay unos menores implicados a los que se ha intentado siempre dejar de lado y, bueno, se habla solo de los protagonistas. En el caso de Ana Julia Quezada, que yo conozco menos, lo único que sería interesante de esa historia para mí es unas grabaciones que creo recordar que realiza la policía en el coche de ella, de la asesina. Pero el resto no. O sea, si la madre, por ejemplo, pide espacio y privacidad, yo creo que eso es muy importante.
En cuanto a la opinión de Pau Ruiz como profesional y como espectador sobre si ve necesario entrevistar al asesino de un crimen como el de Ana Julia Quezada, su respuesta es muy clara.
A mí me parece que quizá es una línea que deba cruzarse para que pongan normas al resto. Es decir, hay productoras que han hecho productos excelentes de true crime y en este caso, por ejemplo, no se me ocurriría poner en el centro de una historia a un personaje como a esta señora. Es decir, yo no lo veo ético, pero también pienso, si llegara a hacerse, quizá la sociedad reaccionaría de una forma que nos permitiría a todos articular un vehículo legal en el que supiéramos exactamente dónde estamos y qué se puede hacer y qué no. Claramente, yo, en mi opinión personal, no debería hacerse.
Como te hemos contado en Poniendo las Calles, Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, ha alzado la voz en los últimos meses tras conocer que se había entrevistado en prisión a la asesina de su hijo para realizar un documental. Patricia ha pedido en la Comisión de Interior del Senado que se llegue a un pacto de Estado que ponga límites a las producciones de True Crime. Pide que se proteja a los afectados por delitos especialmente violentos.
Que a ella se le dan derechos, pero es que los nuestros no se protegen. No es que no se nos den, es que los que tenemos no se nos protegen. Entonces, que a mí no me diga nadie que están protegiendo mis derechos, porque lo siento mucho. Ni los míos, ni los del padre de mi hijo, ni los de nuestra familia. No es verdad.
Patricia asegura que la productora que iba a hacer el documental sobre el asesinato de su hijo se ha comprometido finalmente a no hacerlo, aunque reconoce que no tiene garantías de que finalmente otro proyecto parecido salga adelante. Y es que considera que siempre habrá público que consuma este tipo de productos audiovisuales.
Hay que enseñar a consumir sucesos de forma responsable. El consumo de la violencia no puede ser morbo y espectáculo. A lo único que nos lleva es a generar más violencia por nosotros, aunque seamos muy rentables para los medios económicos.
Hay que hacer memoria, ponedores, nos tenemos que poner en la piel de la gente que sufre. Hay que recordar aquel caso que conmocionó a todo el país. Por ejemplo, la tarde del 27 de febrero de 2018, Gabriel Cruz, un niño de 8 años, desaparecía en la localidad almeriense de Las Hortichuelas. Desde ese mismo momento hubo una gran movilización popular y desgraciadamente el cuerpo sin vida del niño se encontró un par de semanas después. La investigación, es verdad que acabó con la detención de Ana Julia Quezada, la entonces pareja de su padre, y la periodista especializada en sucesos e información policial, Cruz Morcillo, estuvo siguiendo ese caso muy de cerca.
Está muy angustioso porque, claro, siempre la desaparición de un niño de tan corta edad podía haber sufrido un accidente, pero desde el minuto cero prácticamente se sabía que no era eso, ¿no? Que se lo habían llevado. Y a medida que pasaban las horas, era más claro que iba a estar muerto, ¿no? Fue también muy angustioso porque hubo un seguimiento de los medios bestial que a veces casi nos impedía a todos trabajar, ¿no? Los investigadores estaban muy, muy cerrados y de lo poco que hablaban, algunos que conocíamos, que yo conocía en este caso, eran muy malas noticias, pero además nos pedían, por favor, todo el tiempo que no interfiriéramos y, claro, la necesidad de contar estaba ahí.
Claro, es que además para Cruz Morcillo la presencia de sus padres hacía mucho más angustiosa y también muy dolorosa la investigación.
Porque les veía la desesperación y veía ya casi al final, pues todos sabíamos e intuíamos, bueno, no intuíamos, sabíamos, que el asesino estaba muy cerca y sabíamos prácticamente quién era, ¿no? Y tampoco podíamos contarlo ni levantar la liebre. También sabíamos que ellos lo sabían. Pero había que dejar la posibilidad a que el niño estuviera vivo. No apuntaba en esa dirección, pero había que apuntar esa posibilidad. Así que todo eso pues complicó mucho el trabajo y complicó mucho los sentimientos.
Ana Julia Quezada fue condenada a prisión permanente revisable en el año 2019. Su caso es verdad que ha vuelto ahora mismo al primer plano con las palabras de, bueno, pues de Patricia Ramírez, la mamá de Gabriel, del niño Gabriel. Y gracias también al afortunado trabajo de Cruz Morcillo lo hemos recuperado aquí en la cadena COPE. Hoy en Poniendo las Calles queremos hablar de eso. Si a ti, ponedor, te gustan este tipo de series, si consideras que se pueden hacer, si quizás nos remueve demasiado el alma, si te parece bien que se hagan, si has visto alguno de esos true crime que últimamente se ven en todas las plataformas, si te gustan o no. En facebook.com/poniendo las calles nos puedes dejar la opinión en la pregunta que hemos lanzado hoy. Ahora mismo en Facebook nos siguen 116.420 personas. Súmate, tu nombre aparecerá por aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Y luego Jesús Tobarra te leerá el mensaje que nos vayas dejando. Y si te apetece mejor dejarnos una nota de voz, lo puedes hacer en nuestro WhatsApp 662-942-605. Actualizamos la información y seguimos poniendo las calles a este, para nosotros, jueves 4 de julio. Dieron las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.